Salud. Un gusto saludarle desde La Unión, doctor.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andan? Un saludo a la audiencia.
¿Qué tanto hay de que las altas temperaturas no favorecen la propagación del coronavirus, doctor?
Y teniendo en cuenta que hay países en donde todavía no hay invierno y el virus ya se confirmó, entonces todavía no se puede asegurar con certeza de que eso sea así, ¿verdad? Si bien los reportes primarios, digamos, hablan de que las temperaturas por encima de 30 grados favorecerían o evitarían la circulación del virus, no lo puedo asegurar todavía si al 100%.
No hay certeza, científicamente no está probado que si hace mucho calor le mata al virus.
No, todavía, nosotros no podemos afirmar todavía eso así categóricamente, porque aparte de ser un nuevo virus y tener una dinámica que está en estudio, todavía no hay pruebas suficientes como para decir eso, ¿verdad? Ya, si no, perfecto. No tendríamos ni nosotros, ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Brasil.
Doctor Rolón, Ecuador pidió datos del estado del cuadro clínico, del historial de la persona de nacionalidad ecuatoriana que está en territorio paraguayo con coronavirus.
Sí, de hecho, esto funciona con un enlace entre todos los responsables de la vigilancia de cada país, y ni bien hay un caso, automáticamente esa información se difunde a todos los países, ¿verdad? Es como una vigilancia global que está liderada por la OPS, y todos los países tienen la información casi inmediatamente cuando hay un caso en cualquiera de los países.
Doctor, ¿y cómo está el paciente?
El paciente está evolucionando bien. Justamente ayer tuvimos el último reporte del doctor Guillermo Sequea, un manifestó que está evolucionando bien, tranquilamente, como ocurre en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque hay que recordar que casi el 85-90% de los casos se presentan como leves, y los que no generalmente están asociados a pacientes con algún tipo de comorbilidad o alguna enfermedad en particular que, digamos, predispone o aumenta el riesgo de complicaciones.
Doctor,
ese es un detalle importante, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Dónde está el paciente? ¿Él está hospitalizado? ¿Está aislado en su casa? ¿Está en un cubículo? ¿Cómo está?
El paciente está en su domicilio, es decir, en su casa. El paciente vive solo y está evolucionando bien. Un poco para entender que es muy importante. El paciente se aísla domiciliariamente cuando tiene síntomas de una enfermedad leve. ¿Qué significa eso? Que tiene un dolor de garganta, de repente una congestión nasal, puede no tener fiebre o pequeña afectación del estado general, sin dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria, es decir, la sensación de que no puede respirar porque no le entra aire, es un signo de alarma que sí motivaría el traslado de un paciente a una unidad sanitaria. Pero en este caso no hablamos de un cuadro grave, sino simplemente de un caso leve, y el paciente en todo momento y hasta ahora sigue aislado en su domicilio. Está evolucionando súper bien.
Doctor Rolón, supongamos que yo estoy con dolor de garganta, esa leve dificultad para respirar y demás, pero no tengo fiebre.
Entonces te quedas en tu casa. Suponiendo que vos venís de un país y que tengas el coronavirus, o en cualquier circunstancia, vos me decís.
En cualquier circunstancia.
Bueno, entonces ahí hagamos lo siguiente. Todas las enfermedades respiratorias producidas por virus, ya sea la influenza, parainfluenza, virus inicial respiratorio, o adenovirus, o cualquier otro virus respiratorio, incluido el COVID-19, se caracterizan, pueden por cuadros que afectan la garganta, te pueden dar rinorrea, y después puedo no agregarse algún componente tipo chillido de pecho o catarro, que más adelante puede no complicarse con una neumonía. En todos los casos, si el cuadro es leve y no afecta el estado general y no te genera dificultad respiratoria, uno puede quedarse en la casa, puede tomar algún paracetamol si tienes fiebre. El pediatra o el médico general le va a recetar un descongestivo si está muy congestionado a nivel de la nariz o si le chorrea demasiado, y se queda reposando siendo monitoreado, en el sentido de que si de repente se empieza a sentir mal, como el famoso chillido de pecho, sino esa sensación de que no le entra aire, bueno, en ese caso, en cualquier situación de enfermedad respiratoria, tiene que ir al médico. En el caso de que sea un paciente identificado como sospechoso de tener el COVID-19, nosotros lo que hacemos es controlarle todos los días, y el paciente de repente, vamos a suponer que yo fui a controlarle a las 8 de la mañana y a las 9 de la noche llama y dice, ¿sabe qué? Empiezo a respirar mal. En ese momento nosotros le llevamos a un centro porque puede comunicarse. Ese es el escenario, digamos, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos de COVID-19 se presentan como leves. Ya. Y la mayoría de los casos de la enfermedad respiratoria en general, los que circulan ya en esta época, porque nosotros ya empezamos a tener influenza tipo A.
Sí, doctor, ¿y cómo se trata? ¿Qué le suministran? ¿Qué fármaco se utiliza?
Bueno, esa es una buena pregunta. Imaginemos que todos los pacientes con cuadros virales respiratorios, independiente del nombre del bichito que le produce, reciben el mismo tratamiento, porque lo que dan son cuadros de congestión nasal, y ahí se da un descongestivo. ¿Verdad? ¿Qué significa? Es un medicamento que te permita abrir las vías respiratorias superiores. Si tenés fiebre, paracetamol o ibuprofeno, o Novalgina, por las circunstancias. Y después, si se van agregando otras cosas, por ejemplo, si ya empieza a tener un poco de chillido de pecho, porque, a ver, la evolución de los cuadros respiratorios virales en los niños a veces tiene un comportamiento y en los adultos tiene otro. ¿En qué sentido? A ver, nosotros en el consultorio pediátrico, generalmente en invierno o antes de empezar el invierno, empezamos a recibir ya los niños con resfrío. Entonces viene con la nariz chorreando, un poco de tos, el ojito rojito y el pecho limpio, ¿verdad? 4 o 5 días después, algunos de los niños empiezan a chillar. ¿Por qué? Porque de base son alérgicos, y entonces esa infección viral despierta esa hiperreactividad. Entonces vos empezaste dándole un antifebril, un descongestivo,
¿sí?,
de repente un mucolítico, es decir, un expectorante, y al 4 o 5 día podés de repente agregarle un broncodilatador a ese niño, a ese adulto que hizo un chillido de pecho a consecuencia de esa infección viral, que deja o hace hiperreaccionar el pulmón. Yeah. Si agarramos al paciente con COVID-19, le vamos a dar un descongestivo, le vamos a dar un antifebril, como generalmente en todos los casos está viendo que la tos es seca, no va a necesitar un catarrillo, o sea, un anticatarro, para decirlo así en forma práctica, o sea, un mucolítico. Y después, si se le agrega su dificultad respiratoria, bueno, ahí se va a hacer interna y vemos qué características tiene esa dificultad respiratoria. Porque la dificultad respiratoria puede ser por el propio chillido de pecho, que hace que tus bronquios se cierren, te cueste meter aire, o puede ser por un aumento de la inflamación producto de una neumonía que se está empezando.
No, es por ejemplo, o sea, viste que en el caso de la influenza te dan el Ocelta. O sea, no hay un fármaco específico que tratar coronavirus, por ejemplo.
No existe realmente hasta ahora un medicamento que diga, este medicamento se usa.
¿Sabes por qué te hago esa consulta, doctor? Porque sí. Si eventualmente se registran otros casos, el tema económico puede ser una cuestión que hay que contemplar. Porque claro, el Ocelta no es un medicamento barato. Y si eventualmente hay que contemplar la compra de otros fármacos, eso es lo que quiero llegar, doctor.
No, de hecho te cuento que si de repente, porque, a ver, este tema del COVID es tan dinámico que de repente la OMS mañana puede salir a decir, ¿sabes qué? Hemos probado Ocelta en 100 pacientes y vimos que en vez de evolucionar en 7 días, evolucionaba en 3. Bueno, a lo mejor a partir de ese momento pensamos usar Ocelta. Pero si eso ocurre, el Ministerio de Salud Pública tiene suficiente cantidad como para cubrir toda la población. ¿Entendés? Entonces, en ese sentido, no hay que preocuparse, porque nosotros tenemos una reserva importante y vamos a comprar más. Y es que la OMS, en este proceso dinámico de controlar al virus, en algún momento dice eso. Pero hasta hoy, no existe ninguno. En un momento dado se probó la cloroquina, pero todo eso se hacía en base a información que venía ya de China, ¿verdad? Oficialmente no hay absolutamente nada, así como el tema de las vacunas, ¿verdad?, que está en proceso. Pero el cuadro en la mayoría de los casos es leve, se trata como cualquier otro. La diferencia fundamental acá va a estar en la evolución. Es decir, desde el momento que te aparecen los síntomas, a partir de ahí, 5 a 7 días de fiebre, congestión, tos seca.
Ya.
Y en ese lapso es que se estudia y se agregan los medicamentos, Javier. O sea, no hay nada específico y todo es sintomático.
Ya está. Doctor, esta es la parte clínica. Por otro lado, toda la gente que está viniéndoles está de diferentes territorios donde se registran, y entre ellos principalmente Europa y Asia, les están avisando, nosotros estamos llegando a Paraguay y así estamos.
Bueno, en realidad la estrategia ya se modificó por el hecho de que en todos los países hay. Entonces, todos los países lo que están haciendo es controlando a todos los pacientes que entran. Y si alguno de ellos tiene fiebre o algún síntoma respiratorio, esa persona es aislada, examinada, controlada. Y los que no tienen, aunque vengan de países, son puestos, digamos, bajo un sistema de información y se apela sobre todo a la conciencia. ¿Por qué eso? Porque el flujo es tan importante de personas y prácticamente este virus circula en todo el mundo, que es imposible que vos controles a 2.000 personas que ingresan casi todos los días en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros ahora, y es lo que habitualmente se hace por una cuestión de reglamentos internacionales sanitarios, cualquier persona con alguna enfermedad que ingresa con cuadros respiratorios, sobre todo así evidentes, clínicos, es separada y evaluada, porque puede ser cualquier cosa. Entonces, lo que se hace ahora en todos los países, debido a que está circulando, es cambiar la estrategia y apuntar más a los pacientes sintomáticos. Aquellos que no, entonces tienen el reporte y sobre todo se le da una información a todos los que entran sin discriminar de que hay un número al cual deben comunicarse en caso de presentarse. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está demostrado es que el paciente sintomático es prácticamente imposible que contagie a otro en la misma proporción que un paciente sintomático. Es decir, si vos, Javier, entraste, viniste a uno de los países en donde circula, no tenés ningún síntoma, vos vas a venir por la fila, por una de las dos filas, te va a tomar la temperatura, no tenés absolutamente nada, se te va a decir si usted presenta durante los siguientes 14 días algún, o 15 o 20 días algún síntoma, por favor comuníquese. Vos te vas a tu casa, llevas una vida normal, la posibilidad de que vos contagies prácticamente es nula, eso es lo que se está demostrando. Y si de repente tuviste algo, vos tenés que llamar, señores, yo vine de España y empiezo a tener dolores de garganta y tos, y en ese momento nosotros intervenimos.
Ya.
Es la estrategia que se está usando por el volumen de gente. Y finalmente, Javier, este virus en algún momento se va a volver comunitario en todos los países y eso no vamos a poder evitar, pero lo que la gente tiene que mantener es la calma. ¿Por qué? Porque este virus, en la mayoría de los casos, tiene un comportamiento leve en cuanto a los síntomas.
Ya.
Y va a ser uno de los virus más que circulan en las estaciones de invierno o 2 meses antes.
Doctor Rolón, todavía vamos a hablar mucho de este tema, así que le agradecemos en esta primera etapa. Que tenga buen día.
A las órdenes, Javier. Un abrazo. Que,
doctor, Rejo Cueteo. Los pacientes
estuviste muy bueno, Javier. Agradezco esa predisposición.
¿Qué?
Estuviste muy bueno en la entrevista.
Yo pico soy malo.
No. No digo eso.
Doctor, pero no le dejo cueteo, nomás quiero preguntarte algo. Los pacientes oncológicos dicen que no hay medicamentos y que quedaron en reunirse contigo el sábado, pero que si
sí,
no tienen respuesta se van a manifestar, dice.
Te cuento, nosotros nos reunimos el sábado de las 10 hasta las 2:30 por ahí en cada coupé. Estuvimos hablando, yo les mostré los documentos de los procesos administrativos para la compra. Ellos estuvieron revisando, estuvieron señalando algunas dificultades. Nosotros las vamos a anotar para corregir los procesos administrativos. Tenemos 42 ítems oncológicos. Se van a agregar 5 más, porque estos 5 más que se van a agregar ahora son los que estamos viendo que se piden por orden judicial. Entonces hicimos el cálculo y finalmente va a resultar mucho más conveniente incorporarlo a la lista con criterios médicos, lógicamente, por pedido de los profesionales del INCAM. Y a partir de ahí, entonces, vamos a resolver el problema de fondo. La licitación se abren los sobres el 24 y ellos recibieron esa información. Esta mañana se van a reunir con todas las otras personas y después del mediodía nuevamente vamos a encontrarnos en el Ministerio de Salud. Pero todo está encaminado.
Que tenga buen día, hasta pronto.
A las órdenes, gracias.
Ahí estaba el doctor Julio Rolón. Nos extendimos un poco.